Darwinismo. Su significado, su impacto. Módulo 2. Aportaciones del viaje del Beagle y la construcción de la teoría evolucionista.
Creo que aquí puedo resumir cuáles fueron las observaciones del viaje. Hallazgos de numerosos fósiles de mamíferos gigantes en la Patagonia. No solo en la Patagonia, sino en gran parte de Argentina, sobre todo estas fósiles gigantes. Especies diferentes, aunque similares, se reemplazan ocupando el mismo hábitat de una región a otra. Esto es, tiene que ver con biogeografía. Diferencia entre los grupos humanos. Formaciones geológicas de la pampa argentina, de mamíferos fósiles comparables pero no iguales a ciertos animales que la habitan actualmente, como decía yo de la... Y no terminé la anécdota de la macrauquenia. Macrauquenia, Darwin pensó que era una... Bueno, cuando le dijeron es un camélido, es de la misma familia que las llamas actuales, él dijo, claro, esta puede ser la antepasada de la llama actual. Después le dijo, bueno, no es un camélido, es otro grupo muy diferente, de manera que no podía ser el ancestro de las llamas actuales. Pero Darwin ya era evolucionista, ya no importa el error. Fue una contribución para su pensamiento evolucionista. Existencia de poblaciones diferentes, pero afines en las distintas islas del mismo archipiélago. Por ejemplo, esa modificación de los picos de pinzones, divergencia de caracteres. O sea, estas especies se han diferenciado, se han diversificado, y una de las características que los distingue es el tamaño de pico. Hay una relación que se ha estudiado después de Darwin, no con Darwin. Esta visión ya es muy moderna. Es cómo cada uno de los picos tienen que ver, por ejemplo, machacador de semillas. Este come cactus, este tiene una alimentación mixta, estos comen insectos, etc. Pero hay una selección del tamaño del pico por el tamaño del alimento. Entonces se va haciendo una correlación de tipo de alimento, tamaño del pico, y la especie se va diversificando. Lo que Darwin entiende después es que hubo una población de pinzones que llegaron a las islas, se distribuyeron en las diferentes islas del archipiélago y evolucionaron de manera separada. Al estar separados, cada archipiélago tuvo su propia especie. Esa es la tesis que hace Darwin a partir de este tipo de observaciones. Regresa a finales del 36. Recibe la información. Él es fijista todavía, vagas dudas tal vez. Pero ya en ese momento regresa y en más o menos en marzo del 37, pocos meses después de su regreso, y de que le regresan cómo están los pinzones, entiende la distribución geográfica. La distribución geográfica, o sea, la biogeografía, fue fundamental en la teoría de Darwin. Entender esa distribución. Por ejemplo, él dice, utiliza la palabra de su abuelo, transmutación, y abre un cuaderno que se llama Transmutación de las especies. Y entonces, en ese cuaderno escribe, ¿cómo es posible que se diga que Dios creó a todos los seres vivos? Yo creo que lo primero que hace es sacar a Dios de la jugada. Entonces, quita a Dios de la jugada y dice, ¿cómo podemos creer que Dios creó a todos los animales y plantas en el mundo? Y entonces, ¿por qué en unos lugares hay pocas especies, en otros lugares hay muchas? Por ejemplo, en las Islas Galápagos hay menor diversidad que en Ecuador y que en, imagínense, el Amazonas, que él acababa de, ya había conocido. Entonces, dice, ¿qué a Dios se le redujo la energía, se le redujo la capacidad creadora? No puede ser. De acuerdo con la idea que tenemos de Dios judeocristiano, todopoderoso, puede hacer todo, no se le puede bajar la capacidad creadora. Y vemos que no hay el mismo número de especies. Vemos también que hay especies que faltan en las islas, que no hay, por ejemplo, anfibios, que no hay determinados grupos, por ejemplo, de mamíferos. Entonces, si aquí han llegado aves que pueden volar, semillas que pueden venir en los tractos digestivos de las especies que han volado, murciélagos que también pueden volar, especies que pueden ir nadando, en fin, porque además las Galápagos están separadas 1,000 kilómetros de Ecuador. Entonces dice, yo creo que más que distribuidos por la creación, esos organismos se han dispersado por características propias de su especie. Una de las primeras cosas que hace Darwin es entender esa distribución. Me refiero con lo primero que nota una teoría evolucionista. O sea, no se puede ser evolucionista si uno está pensando que Dios creó a las especies. Entonces, él lo que hace es, a ver, esto yo creo que no se debe necesariamente a una creación, sino, por ejemplo, a capacidades de dispersión de las especies, que toda especie tiene una capacidad de dispersión, y se pudieron haber distribuido, y por eso las especies de las Galápagos se parecen a las del continente, porque se vinieron de allá, pero aquí evolucionaron y se transformaron y se hicieron diferentes, etc. Empieza. Y eso, les estoy diciendo, fue en marzo del 37, poco tiempo después de haber regresado del Beagle. En septiembre de ese año, 37, lee a Malthus. ¿Qué encuentra Darwin en Malthus? Encuentra la idea de lucha por la existencia. Encuentra la idea que ya conocía él en la biología. Bueno, empieza a leer una cantidad de cuestiones de biología, ahora se forma más profundamente como biólogo, que no era, ya les expliqué esto. Empieza a leer las cosas de anatomía, de embriología, de todo lo que tiene a su alcance, pero también lee a Malthus, al economista. Y yo siempre digo esta broma, que Darwin dice que leyó a Malthus, a un economista, para entretenerse. Dice que lo lee para distraerse. Evidentemente lo lee porque está leyendo todo lo que tiene que ver con los humanos. Porque les dije, lo que más le impactó del viaje fueron los humanos particularmente los de la Tierra del Fuego, por sus diferencias culturales tan impactantes. Pero lee a Malthus para entender cómo es una población humana. Y Malthus lo que escribe es que mientras una especie crece de una manera geométrica, los recursos crecen de una manera aritmética. De manera que nunca va a haber suficiente alimento para todos los humanos y que entonces va a haber una competencia, una lucha por la existencia. Y entonces, como en algún momento dice Marx y Engels, Darwin traslada de la visión inglesa de la situación de las clases sociales a la biología, la situación de lucha por la existencia entre los animales, entre las plantas. Y en esa etapa, lee a Malthus, entonces piensa esa lucha por la existencia entre organismos que son distintos unos de otros va a llevar a una selección. Unos se quedan, otros no. La palabra selección, en ese momento que él está estudiando, para entender lo que pasa, estudia la variación. En este momento que lee a Malthus, lo que él aprende es, entiende la competencia. En biología se conoce la competencia entre especies. La guerra entre especies, decía de Candol, uno de los primeros protoecólogos, yo le llamaría, porque la palabra ecología la inventa Haeckel, pero ya de Candol y otros hacen estudios que tienen que ver con la ecología. Y entonces Darwin entiende esta relación entre los seres vivos. Y bueno, está ya con Malthus entendiendo que hay, por ejemplo, los depredadores, lo que estudia de Candol o Linneo, la depredación. La guerra entre especies, una especie que puede sobreponerse a otra, por ejemplo, en competencia de plantas, una planta crecer sus hojas y tapar a otras plantas el sol, eso es guerra entre especies, o la depredación, o el parasitismo. Pero la biología no conoce la lucha por la existencia, la competencia entre individuos de la misma especie. Eso lo reconocen primero los estudiosos de la especie humana, en este caso Malthus. Malthus reconoce que hay una lucha por la existencia entre humanos, donde unos sobreviven y otros no. Y es un análisis de la población humana, de cuántos nacen, cuántos se mueren, cuántos se casan, etc. Pero lo que Darwin toma de Malthus es esta idea de competencia al interior de una especie. Y va después a plantear que la lucha más fuerte entre las especies es con la propia. Y por eso la selección natural, porque la unidad de evolución es la población. Y la población, por supuesto, que va a tener depredadores, parásitos, etc. Pero la fuerza más dura es la competencia entre los individuos de la misma especie. Y eso lo aprende en la economía política clásica. Y entonces, en septiembre del 38, Darwin tiene una primera posición, una primera teoría de la evolución, tiene una primera idea ya con estas nociones. Todavía no habla de la palabra selección, pero ya tiene la idea de selección natural en 1838 y dice, ya tengo una teoría con qué trabajar. Fíjense. Ya la tiene. Y es así como funciona la ciencia. Tengo una idea, ahora sí tengo una hipótesis que tengo que hacer, tengo que demostrarla, tengo que buscar evidencia. La voy a presentar cuando tenga la evidencia, cuando haga lo que dicen Herschel, Hull, o sea, los grandes filósofos de la ciencia de su época, que dicen para que una teoría se considere científica. Bueno, a lo que dicen tienen que hacer un trabajo tipo Newton y lo va a tratar de hacer. Darwin está trabajando en esto, está pensando ya en la selección natural, se dedica a estudiar la variación, piensa en publicar su libro, le dice a su esposa que estaba aterrada, su marido rompiendo con ideas tan importantes de la forma de pensamiento, no nada más de Inglaterra, sino de una gran parte del mundo. Pero Darwin estaba muy seguro de su idea, quería publicarla, inclusive le dijo: separo estas libras para que si yo me muero se publique. Ya lo tenía todo preparado. Cuando regresó del Beagle en 36, se puso a trabajar, recibió toda la información. Marzo del 37 tiene las primeras ideas evolucionistas. En 37, en marzo del 37, abandona completamente la idea de la creación. Está convencido de que no hubo una creación y que él va a tratar de explicar la evolución. Bueno, en esta parte está de acuerdo con las ideas de su abuelo. Entonces escribe una primera teoría, diferente de la que al final resulta, de la teoría de la selección natural, pero tampoco le gusta, pero está trabajando en eso. En 38, en septiembre, que lea Malthus, piensa en la selección natural y dice, ahora sí, tengo una teoría con la cual trabajar. Es decir, a la que va a buscar evidencia, a la que va a buscar justificar, a la que va a publicar, etc. O sea, ya tiene la idea de selección natural. Pues entonces empieza a estudiar la variación, empieza a tratar de entender lo que yo decía la vez pasada. No puede haber evolución si no hay variación. Si todos son idénticos, puede haber un exceso de población y una eliminación al azar. Si todos son igualitos, nadie es mejor que nadie, entonces se eliminan al azar. Entonces Darwin piensa que la variación es fundamental, como se piensa hasta la actualidad, entonces empieza a estudiar la variación. Estudia lo que han hecho los biólogos sobre este tema y también los criadores de especies, los cultivadores, los agrónomos, los ganaderos. Darwin tuvo un trabajo en un sentido muy moderno. Se carteaba con una gran parte de los científicos de su área, de la época. Le mandaba una carta, esperaba que le contestaran. Por eso hay varios tomos de las cartas de Darwin y de las respuestas que le daban. Y empezó a hacer una serie de investigaciones, empezó a ver si su idea de que los organismos se podían dispersar, empezó a ver si las semillas aguantaban en el intestino de un ave y podían después de expulsarse germinar, vio si flotaban determinadas semillas, cocos en el agua, en fin, hizo una cantidad de experimentos, de observaciones, todo es buscando evidencias de una teoría que él ya tenía, y más o menos pergeñé cómo la planteó. Después hizo un trabajo de taxonomía con el grupo de Cirripedia. 8 años tardó en hacer ese estudio para hacer toda la clasificación de Cirripedia, y él pensó que había sido un tiempo inútil, pero obviamente no. Él hizo un trabajo de taxónomo, de entender bien cuáles son los grupos que constituyen a esta Cirripedia, cuáles son las diferencias que tiene cada especie, cómo es su reproducción. En fin, estudió toda la biología de este grupo, los clasificó, les dio nombres y hasta la fecha se sigue considerando en gran medida válida la clasificación que él hizo. Siguió estudiando ya borradores de lo que después fue el origen de las especies, tuvo un sketch en 42, un ensayo en 44, ya tenía la teoría, tenía todo, pero seguía buscando evidencias, trabajando para presentarle la manera que la filosofía de la ciencia y la propia ciencia exigía en su época. Había hablado con algunos amigos, con Charles Lyell, con Hooker, había hablado de su teoría con el propio Henslow, la conocían, su esposa también la conocía. Y en ese momento llega una carta de Wallace, de Alfred Russel Wallace, que Darwin la lee y bueno, yo creo que estaba al borde del infarto, porque lee ahí una teoría que él considera idéntica a la suya. Si uno analiza las dos concepciones, son muy diferentes. No muy diferentes, pero son diferentes. Pero Darwin leyó ahí sus ideas y estaba súper impactado de que alguien más joven que él, Wallace era 14 años menor que Darwin, hubiera llegado a conclusiones tan similares. En 38 tenía la teoría, más o menos, construida. Se dedica 20 años a juntar evidencia, a entender, a formarse como un gran biólogo que fue. Y entonces llega la carta de Wallace diciéndole, querido Charles, creo que puedo explicar la evolución por este proceso, que él no llama selección natural, las palabras no las usa nunca, pero sí utiliza a Malthus. También él aprendió de Malthus que la lucha por la existencia entre individuos de la misma especie es muy dura, muy fuerte, porque tenemos los mismos requerimientos, necesitamos los mismos recursos. Entonces, es algo que lo impacta mucho, incluso la propia idea de haberse basado en la biogeografía, porque también Wallace hizo un viaje muy importante en el archipiélago malayo. De hecho, se considera a Wallace como el fundador de la biogeografía. Él hace estudios biogeográficos mucho más detallados y profundos que el propio Darwin. Aunque Darwin hizo los primeros, digamos, pero ya un biogeógrafo como tal se considera a Wallace. Y habla con sus amigos, les dice que qué barbaridad, que este joven planteó una teoría muy similar. Y los amigos, ellos reconocen que Darwin ya les había dado escrito, lo conocían, sabían que Darwin ya tenía esas ideas y que las había trabajado durante 20 años. Entonces deciden que se presenten los dos documentos en la Sociedad Linneana en el mismo momento, en un documento que hacen juntos. Claro, Darwin redacta una parte igual a otra y cada quien sus ideas, pero los presentan como si fuera un trabajo único en el que ellos no están presentes, pero su trabajo se lee. Y entonces aquí están más o menos las diferencias que decía, no están completamente de acuerdo. Por ejemplo, a Wallace nunca le gustó el término selección natural. Decía, selección personifica la idea de evolución. Es como que alguien selecciona. Y bueno, lo que le dice Darwin es una metáfora. Darwin usó muchas metáforas muy importantes. Es una metáfora. La metáfora de un seleccionador que puede ser el clima. Una fuerte tormenta puede matar a una cantidad de individuos de una especie, sean plantas, insectos, aves, puede destruir y algunos sobreviven. Algunos sobreviven porque son más fuertes, porque tienen un comportamiento particular, por una serie de razones. Entonces le dice, yo no estoy diciendo que haya un selector. Wallace lo sabe, pero dice, pero la gente sí puede creer que hay alguien que selecciona, ¿no? Debaten por una serie de cosas aquí. Hemos tratado de resumir esto. Wallace, por ejemplo, enfatizó la distinción entre variedades domésticas y naturales. Darwin, en cambio, defendía las similitudes entre variantes domésticas y naturales en la construcción de su argumento. Aquí yo creo que no tenía razón Wallace. Wallace pensaba que en condiciones de domesticidad y en condiciones naturales había diferente nivel de variación, por ejemplo, que eran condiciones muy distintas. Bueno, tiene razón en un sentido. Claro que son condiciones diferentes, las condiciones naturales a las condiciones de cría. Y la verdad que también Darwin ahí se equivocaba en un sentido. Darwin planteaba que había más variabilidad entre las especies domésticas, porque se les cambiaba mucho más el ambiente, pensando en el ambiente como un agente que provoca variación. Y entonces decía, como las condiciones son muy diferentes de poner a una vaca en un corral, pues no es lo mismo que esté en su hábitat natural. Entonces, esta es una de las diferencias. En su documento, Wallace cita animales como ejemplo de la lucha por la existencia. Darwin, en cambio, utiliza a todos los organismos, también habla de las plantas y también habla, por supuesto, de, bueno, yo creo que aquí los dos, de los humanos. Wallace hizo hincapié en la competencia de los animales con relación al medio ambiente, tanto vivo como inorgánico, y entre especies separadas. La lucha contra enemigos y depredadores es el proceso decisivo de su documento. En cambio, Darwin enfatizó la competencia intraespecífica, la lucha entre individuos de la misma especie, que en el origen de las especies Darwin habla en el capítulo 3 de la lucha por la existencia, como algo fundamental. La lucha por la existencia, entendiendo también como una metáfora, no quiere decir lucha cuerpo a cuerpo, siempre, a veces sí la hay, pero no siempre. Pero como decía yo antes, una gran tormenta puede hacer que organismos no resistan y se mueran, y no es que estén luchando en el sentido estricto contra el viento, contra el clima, contra la salinidad, contra la temperatura, sino en un sentido figurado, un sentido metafórico. Wallace rechazó el concepto de la herencia de caracteres adquiridos propuesto por Lamarck, mientras que Darwin siempre lo aceptó. Wallace no menciona el factor tiempo, por ejemplo, el número de generaciones que deben pasar hasta que nuevas variedades de especies puedan ocurrir como un resultado de la fuerza consistente de la selección natural. Darwin, en cambio, puntualizó la importancia de los intervalos de tiempo geológico con respecto al origen de nuevas especies y se refirió a miles o millones de generaciones. Darwin introdujo, además de los medios naturales de selección, un segundo principio, el de la selección sexual. Ese fue un debate muy importante entre ellos. Para Wallace, la selección sexual, la selección de pareja, es una forma de selección natural. Y Darwin explicaba que no. Por ejemplo, en el caso del pavo real, esa especie tiene un comportamiento sexual impresionante. Pero eso, lo que dice Darwin, eso los expone. Ese comportamiento, hablando de esta ave, por ejemplo, en lo que está bailando, en lo que está tratando de conquistar a la hembra, con los colores hermosísimos, haciendo unos desplantes impresionantes, está sujeto a que llegue un gavilán, bueno, no en esa, en Nueva Guinea, no, a lo mejor no hay, pero me entienden, un depredador. Claro que se expone. Entonces dice Darwin, claro que es distinto. Además, todo ese comportamiento tan elaborado no lo requiere para sobrevivir, lo requiere para atraer a una hembra y reproducirse. Entonces Darwin sostiene, y creo que la biología moderna ha demostrado que él tenía razón, que esos caracteres sexuales secundarios surgen por selección sexual. Inclusive, en el caso de la especie humana, por ejemplo, los primates más cercanos a los humanos, que son los otros simios, nosotros somos el quinto simio, junto con orangutanes, los dos chimpancés, bonobo chimpancé, el gorila, el orangután, nosotros el quinto, ellos tienen un tamaño de pene muy pequeño. Y es una posible explicación, la comparación de pene humano con pene de los otros simios es muy grande, y entonces se supone que hay alguna selección sexual de las mujeres por el tamaño del pene. Estoy hablando cuando estaban desnudos, ¿eh? Lo mismo con las hembras. En las hembras de las otras especies, los pechos no están crecidos todo el tiempo, solo cuando se está lactando. En las mujeres no. Entonces también hay una selección sexual de parte de hombres hacia mujeres, etcétera. Entonces, yo creo que los estudios ulteriores le han dado la razón a Darwin en cuanto a que sí hay una forma de selección distinta, que es la selección sexual, que tiene que ver con la selección de pareja, un comportamiento especial, y que no necesariamente tiene que ver con la sobrevivencia, sino también con la reproducción, pero incluso en ese momento hay especies que se pueden poner en peligro. También Darwin hablaba mucho de la selección individual como la principal forma de selección. Y sobre todo yo creo que la misma palabra de selección que nunca utilizó Darwin es importante, entre las más importantes. Aquí la sintetizamos. Darwin habla de que la selección natural explica el surgimiento de la mente humana, en cuanto Wallace señala que la selección natural no es suficiente para explicar el desarrollo de la mente humana, pero Wallace era espiritista. Una pregunta muy lógica que todos nos hacemos es, ¿por qué? Si los dos llegaron a una idea parecida en un momento dado, ¿por qué se llama darwinismo? Se llama darwinismo porque el propio Wallace reconoció que quien tenía un trabajo acumulado de 20 años, con las evidencias, con los estudios, con todo lo que convenció a la humanidad de que esta teoría era una teoría científica aceptable, era Darwin. El que le puso darwinismo a la teoría fue Wallace. Y bueno, Darwin lo agradeció porque realmente él tenía dos borradores del origen de las especies. Presentan el trabajo los dos en la Sociedad Linneana y Darwin al poquito tiempo, estamos hablando del 58 llegó la carta, en 59 Darwin está publicando El origen de las especies, que es un libro bastante grande y que por suerte para los biólogos es un resumen de lo que pensaba hacer Darwin. Siguiendo con las diferencias, Darwin sostenía que no hay ninguna característica humana que sea exclusivamente del ser humano. Todas las características tienen un origen evolutivo. Darwin veía que había un origen en la evolución. Si podemos decir todo el desarrollo mental, si podemos hablar de la ética, si podemos hablar de la teoría del conocimiento, de la epistemología, surge esa capacidad de conocer desde los animales hasta el ser humano. La capacidad de tener una moral desde los animales hasta el ser humano. O sea, Darwin no acepta, y yo creo que tenía razón, que haya alguna característica que surgió de nuevo. Todo surge por evolución y claro, indudablemente, como lo ven los filósofos, la diferencia entre animales y humanos es abismal, es una brecha tremenda, pero estamos conectados. Darwin sostenía que la selección natural es el mecanismo más importante de evolución, pero no el único. No era tan seleccionista como Wallace. Wallace era más darwinista que Darwin en este sentido. Darwin decía que la selección natural es el único mecanismo de la evolución. La selección sexual para Wallace se puede explicar en términos de selección natural. Por ejemplo, Wallace decía, cuando Darwin hablaba de esos ejemplos de aves, de que trataban de atraer las aves a las hembras con esos coloridos y que ahí las hembras son las que seleccionan, son las que prefieren a un macho que tenga ciertas características. En los mamíferos no, en los mamíferos los machos se imponen. Ahí los machos se pelean entre ellos y el que gana se queda con la hembra o hembras, pero no son las hembras las que seleccionan, o sea, son los machos. En fin, esta es una gran diferencia entre los dos. La selección natural, dice Darwin, sobre todo actúa entre variantes individuales. La selección natural actúa de forma grupal. Mientras que esta polémica se ha resuelto a favor de Darwin, o sea, es decir, sí se considera hoy que hay una forma de selección sexual y que, por ejemplo, se han hecho estudios en estos grupos de diferentes especies, por ejemplo, en los pavos reales, que les decía, y se ha visto que efectivamente el pavo real con el plumaje más atractivo para las hembras es el más sano y es el que tiene el mayor número de descendientes. O sea, si hay una correlación y las hembras escogen al macho que es el más fuerte, el más sano, y suponemos que se orientan por los colores, por el colorido. Ese colorido tiene que ver con salud, con una capacidad de tener más, mayor descendencia y descendencia viable. O sea, hay una correlación. De manera que, en suma, sí se ha comprobado que hay una selección sexual, digamos. Se acepta hoy que hay una selección sexual y que no se puede subsumir a lo natural. Esta es una polémica vigente. Darwin sostenía que la principal forma de selección es la individual, o sea, entre individuos. El individuo más fuerte le va a ganar al más débil. Y Wallace destacaba mucho la forma grupal. Decía que un grupo puede luchar con otro grupo. Uno puede desaparecer y el otro como grupo. Las características de grupo pueden favorecer sobre las características de otro grupo. En mi opinión personal, creo que tenía razón Wallace. Me parece que hoy se puede hablar de que hay una selección grupal. Lo cierto es que matemáticamente ha resultado muy difícil de comprobar. Mientras se puede demostrar que un individuo que tiene mayor descendencia, que a su vez tiene mayor descendencia, es el que ha tenido el mayor éxito en términos evolucionistas, el caso de la selección grupal, donde un grupo puede ser mejor que otro grupo, no ha resultado fácil de demostrar matemáticamente. Pero, sin embargo, sigue habiendo esa polémica. Por ejemplo, Dawkins, el famosísimo Richard Dawkins, sostiene que hay una selección individual y no acepta la selección grupal, porque una de las características que se supone pueden producir la selección grupal es el altruismo. Y lo que él dice es que no se puede demostrar, que él es el de la teoría del gen egoísta, y él plantea que, por definición, cuando hay competencia entre individuos, van a sobrevivir los mejores, los más fuertes, en diferentes criterios, pero, por definición, un individuo que es altruista y cede hacia otros, pues va a hacer que los del otro sean los que se reproduzcan, los que tengan más descendencia, el otro y no él. Un comportamiento altruista, por definición, es el que ayuda a que se reproduzcan otros. Suena contradictorio con el darwinismo ortodoxo. Es una polémica muy importante actualmente, pero yo creo que sí hay selección grupal y que un grupo puede tener un comportamiento que pueda hacer que un grupo sobreviva mejor que otro grupo que tiene determinadas características. Algo que Darwin reivindicaba mucho, la selección natural, que favorece a los organismos mejor dotados, se llama selección positiva, y en cambio Wallace hablaba de que la selección elimina. Las dos son ciertas en realidad. Hay selección positiva, la selección que favorece a la sobrevivencia, y selección negativa que elimina. Ahí los dos tienen razón. Hay mecanismos de aislamiento. En la especiación, cuando se forman dos especies, es muy importante entender que para que dos especies se separen, tiene que haber mecanismos de aislamiento reproductor. Si una población se sigue reproduciendo entre ella, como los humanos, se va a mantener como una sola especie. Si hubiera una posibilidad de que humanos llegaran a la Luna, se quedaran allá y no se pudieran regresar, muchas generaciones se podría formar otra especie, si ya no hubiera intercambio genético, por ejemplo. Ya no puedo seguir en la Tierra, porque en la Tierra donde se queden humanos van a llegar otros humanos y se van a reproducir. No hay duda. Pero si estuvieran muy lejos, que de veras, hasta la Luna, por eso digo, para que no los alcancen, ahí se podría formar otra especie. Pero es la única manera, en el caso de la especie humana, porque tenemos una capacidad de dispersión, una capacidad de movilidad tremenda. En cambio, en otras especies no. En otras especies pueden estar aisladas por un río, como ponía el ejemplo de esas aves que vio Darwin en Argentina. Están separadas por un río. No pueden volar. No tienen manera de cruzarse a reproducirse con las otras de otra especie y han formado dos especies distintas. Esa forma de especiación se llama especiación alopátrica. Se forman dos especies diferentes porque hay una barrera geográfica que puede ser, como en este caso, un río, o puede ser una montaña, o hay condiciones en que un organismo no puede pasar una cierta barrera. Y esa barrera va a ser, como lo explicaba con las Galápagos, los que quieren de diferente isla van a formar diferentes especies. Entonces, Darwin decía que los mecanismos de aislamiento, esas características que van apareciendo y que impiden la reproducción cruzada entre dos especies, por ejemplo, en insectos hay un desarrollo tan particular de las estructuras sexuales de los genitales que no se pueden reproducir porque es como llave cerradura. O sea, solamente un tipo de pene puede penetrar en un tipo de vagina y si hay una diferencia ya no se puede. O como el caso del comportamiento. Hay comportamientos entre las moscas o entre muchísimas especies que tienen comportamientos muy específicos, no en los que se pelean. Los mamíferos se pelean y el más fuerte gana. Por ejemplo, les decía, en insectos hay estas conformaciones de los genitales muy diferentes, que una pequeña diferencia hace que no pueda penetrar el órgano masculino y entonces no fecundar. En fin, hay muchas formas en las que se establece una separación para la reproducción. Si no hay esa separación para la reproducción, la especie sigue siendo la misma. Por eso pongo el ejemplo de la especie humana. Pero Darwin pensaba que por la separación, que puede ser territorial, que puede ser geográfica o puede ser ecológica, en un mismo lugar puede haber condiciones ecológicas muy distintas, que una población y otra se reúnan Y entonces se van separando poco a poco hasta formar dos especies diferentes, por ejemplo, por preferencia de hábitat, por preferencia de tipo de alimentación, están separados. A veces en un mismo árbol puede haber una especie que esté dedicada a explotar la parte del tronco y otra especie que se alimente de las hojas, y nunca se encuentran aunque sean muy cercanos. Se van separando hasta que se forman dos especies. Darwin plantea que esto lo produce la acumulación de diferencias, mutaciones, mutaciones, se van haciendo distintos hasta que forman dos especies. En cambio, Wallace decía que estos mecanismos son producto directo de la selección natural. Bueno, los dos también aquí tienen razón. Cuando hablamos de una separación geográfica, cuando dos especies están en islas, pues se van acumulando las diferencias, se vuelven a encontrar y ya no son la misma especie. Después de muchas generaciones, se encuentran y ya son, como vimos, los pinzones, ya son diferentes. Ya no van a reconocer a una hembra de su misma especie que ya tiene un pico mucho más grande, que ya tiene otra estructura, que ya tiene otro plumaje. No la va a reconocer, aunque eran originalmente la misma especie. Ahí es por acumulación de variaciones. En cambio, en otros casos de separación ecológica, que los organismos sí se pueden encontrar, la selección natural puede favorecer el no cruzamiento. Eso es lo que planteó Wallace. Dos especies pueden estar colindando en un ambiente y los que se reproducen en la colindancia, los que se reproducen con el otro, resultan menos adaptados para los dos ambientes. Imaginémonos dos ambientes, algunos de los organismos se cruzan con los de la otra población, los descendientes no están adaptados ni al ambiente del padre ni al ambiente de la madre. Resultan menos adaptados. Eso entonces, la selección natural está favoreciendo la separación de la especie. La selección natural está favoreciendo a la especie original, digamos, a la población original, que es la más adaptada a cada una a su ambiente. Los que se cruzan no serían adaptados. Entonces, a eso se refiere Wallace, los dos tienen razón. Y bueno, sintéticamente les diré, vamos a distinguir en una ciencia entre los hechos observados, lo que realmente el científico, en este caso Darwin, y me enfoco más a Darwin por lo que he señalado, él es el que construyó a final de cuentas la teoría completa, más acabada, etcétera. Wallace no publicó un libro similar al Origen de las Especies, publicó muchísimo en diferentes campos, pero no el equivalente de su teoría. Y la teoría moderna de la evolución es sobre todo esta parte de Darwin, pero ya les dije, también Wallace tuvo una gran importancia. Pero bueno, les decía, un científico hace observaciones directas, empíricas sobre la naturaleza, pero también hace inferencias de los hechos que observa. ¿Qué es lo que observó Darwin? Observó un crecimiento exponencial de las poblaciones. Las fuentes, Paley, Malthus, o sea, ellos fueron los que vieron que las poblaciones crecían de una manera que provocaba al final de cuentas una lucha por la existencia. O sea, que se reproducían muchísimo, pero que no crecían en una manera exagerada. Que hay un control del tamaño de población. Se reproducen muchísimo, pero al final de cuentas, por ejemplo, Darwin decía, si una estrella de mar la dejáramos que se reprodujera y se reprodujera solita ella, toda su descendencia, llenaría la Tierra, una sola. En cambio, no ocurre eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una depredación de las larvas, de todas las etapas de la vida de una estrella de mar, hay depredación. La población no crece de una manera exponencial, se queda de una manera ilimitada, se queda en un cierto tamaño. Decía Darwin que inclusive una pareja de elefantes que no tiene depredadores y que solo se muriera por enfermedad, por falta de alimento, pero no tiene depredadores, si la dejáramos a una pareja de elefantes, en muy poco tiempo también esa pareja podría poblar el mundo. Y no ocurre porque hay enfermedades. Comentaba un ingeniero que los seres vivos parecen máquinas perfectas, o en todo caso no son máquinas, pero son perfectos. Pero depende cómo definamos perfección. Pero yo entendería perfección el que un organismo no tuviera enfermedades, no pudiera tener parásitos, no tuviera deficiencias de órganos. No hay un humano perfecto, ni la especie. O sea, un humano tiene alguna mutación que no le permite digerir ciertos alimentos. Un humano perfecto no existe. No sé, a lo mejor alguien puedas decir, bueno, vivió 90 años perfecto. Pero de cualquier manera, como estructura biológica, no hay un ser vivo perfecto. Todos tenemos algún defecto. Y yo decía, un ingeniero podría construir una mano que pudiera hacer muchas más cosas que las que hacemos nosotros. Porque esta mano tiene limitaciones de acuerdo a la herencia que tenemos de nuestros ancestros. O sea, esta mano dependió para su constitución de una estructura que ya existía. No surge de nuevo. Es algo que ya hay una restricción genética por todos los ancestros que tenemos, que son los que compartimos con todos los demás vertebrados, ¿no? Es polémico, por supuesto. Entonces decía, esa es una cosa que Darwin observa. y la biología observa, la economía política clásica observa que las poblaciones crecen y crecen, que las poblaciones, no obstante, se encuentran en un tamaño estable. La población humana ha seguido creciendo y creciendo y creciendo, pero en general las poblaciones tienen una limitación en su tamaño, un estado estable. Por ejemplo, crece una población de leones que se alimentan de gacelas y baja la población de gacelas. Si disminuye la de gacelas, disminuye la de leones, etc. O sea, hay una correlación, pero se mantiene en un nivel más o menos estable en general. Hay momentos en los que una especie, cuando es colonizadora o se convierte en plaga, crece desmedidamente también. Pero en general se mantiene en un cierto equilibrio estable. Otra cuestión observada es la singularidad de cada individuo. Los creadores de animales y plantas, los taxónomos, saben que cada individuo es diferente de otro, que una población tiene una variabilidad tremenda y que gran parte de esa variación se hereda. Los creadores de plantas, médicos, son los que ya han observado que se heredan ciertas características. Y en general la gente sabe, este perrito sacó más características del papá que de la mamá, o esta persona se parece más al papá, etc. Se sabe ya por la humanidad y por las disciplinas científicas también, gran parte de la variación individual es heredable. De los tres primeros hechos, o sea, que hay un crecimiento exponencial, que las poblaciones se encuentran en estado estable. Esta limitación de recursos, Darwin infiere la lucha por la existencia. Y de los cinco, Darwin infiere la sobrevivencia diferencial, o sea que lo que implica la selección natural es que hay una reproducción diferencial, unos tienen más descendientes que otros, y a partir de la selección natural, la evolución, la transformación de las especies a través de muchas generaciones. Y entonces Darwin, esta es la teoría central, es esta, aunque no construyó la teoría analizando la selección artificial, sino al revés. Yo traté de demostrar cómo primero llega a la idea de selección natural y luego dice, ya tengo una teoría con qué trabajar y busca evidencia. Eso es muy importante en la metodología científica. Él tiene una idea, tiene una hipótesis y busca evidencia para consolidarla, para fortalecerla, para demostrarla. Después de tener la teoría, habla de selección natural pensando en la selección artificial que hacen los criadores que él estudió, con los que él habló, para que le explicaran cómo seleccionaban a la pareja de perros que ellos quieren para tener los perritos que se parezcan a los papás, que sean muy bravos o que cuiden ovejas o que lo que ellos quieran. Les preguntaba cómo y le explican cómo lo hacen. Lee lo que se ha hecho en la biología, en la medicina, pero los que seleccionan son los criadores. Se refiere a la selección artificial que hacen los ganaderos, los criadores de plantas, los que buscan que haya más leche, más huevos de las gallinas, más semillas en el trigo, etc. Y de ahí viene la palabra selección. Y natural, porque la está distinguiendo del artificial que hacen los criadores, los cultivadores, etc. Entonces le pone selección natural. Esta frase del origen de las especies, capítulo 4, donde él define la selección natural. Y dice así, mientras se produzcan más individuos de los que pueden sobrevivir, habrá una lucha por la existencia en todos los casos, ya sea de un individuo con otro de la misma especie, o con individuos de otras especies, o con las condiciones físicas de la vida. ¿Podría entonces considerarse improbable, tomando en cuenta que indudablemente han ocurrido variaciones favorables para el hombre, que otras variaciones útiles de alguna manera para cada organismo en la gran y compleja batalla de la vida pudieran algunas veces ocurrir en el transcurso de miles de generaciones? Si tal cosa ocurre, ¿podemos dudar, recordando que nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, que los individuos que poseen alguna ventaja sobre los otros, por más sutil que ésta sea, tendrían mayores posibilidades de sobrevivir y de procrear? Por otro lado, ¿podemos estar seguros de que cualquier variación en el menor grado perjudicial sería rigurosamente destruida? Esta preservación de la variación favorable y la eliminación de variaciones perjudiciales es a lo que llamo selección natural. En una población nacen individuos que tienen variaciones que los capacitan más para vivir en un ambiente determinado. Y la lucha, ya decía antes, no quiere decir lucha cuerpo a cuerpo, simplemente el tener mayor descendencia es ganar la lucha. En la evolución, eso es lo importante, la descendencia. Esta es la definición, y además Darwin sí plantea que hubo un origen químico de la vida, no se mete en eso. Quien va a estudiar esto, sobre todo, primero es Oparin, y luego hay toda una corriente que estudia esta parte, cómo se origina la vida a partir de lo inorgánico. Cómo a partir de metano, o sea, de carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, se forma los seres vivos. Pero ya que existen, pero Darwin cree que pasó eso, pero no se dedica a eso. Parte del momento en que ya hay vida en la Tierra y qué pasa, cómo se diversifica. Y sí plantea que todos tenemos un ancestro común. No sabe cuál en ese momento. Hoy hay una hipótesis, ¿no?, de una bacteria que da origen a todos los seres que existimos y han existido, pero eso lo plantea Darwin. Un ancestro común de todos los seres y luego un ancestro común de todas las plantas, de todos los animales, de todos los mamíferos. O sea, ya en la evolución pues ha habido una cantidad de grupos que se van formando, pero para definir un grupo en biología se establece que ese grupo tiene un ancestro común. Bueno, por supuesto, los simios, que ya dije que somos el quinto simio, tenemos un ancestro común, por supuesto. Somos hermanos o primos genéticamente hablando, evolutivamente hablando, somos muy cercanos a ellos, pero también con los ratones, también con las plantas, con todos tenemos un parentesco. Y es así que Darwin ha explicado la evolución. Creo que a partir de ese momento Darwin plantea la teoría, se publica, se empieza a difundir en el mundo. Hay muchos trabajos que, bueno, yo uno de los trabajos que he hecho es cómo llega a México, cómo se utiliza en México, sobre todo en la política. Esta teoría ha tenido un impacto en muchísimas áreas de la sociedad, no solamente en la biología.